nuestro cerebro se reinicia cuando nos vamos a dormir. Esto es muy similar a lo que hacen los computadores cuando se resetean y también cuando liberan espacio de su memoria RAM. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Cornell, esto nos sucede toda la noche en una etapa del sueño que es la etapa REM, y esto es vital para el aprendizaje humano, y gracias a eso los humanos hasta el último día de nuestras vidas aprendemos. Para hablar más de este tema tenemos al doctor Leonardo Bello, neurólogo y cofundador del Instituto Neurológico del Pacífico de la ciudad de Cali. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el cerebro en la noche se reinicia, exactamente, más o menos se asemeja como si fuera un computador. Y esto, lo importante de esto es que el sueño es reparador. Esa es la función del sueño, repara nuestro cerebro, repara nuestro cuerpo, y hoy vamos a ver cómo es que el cerebro se resetea en las noches.
Vea, doctor, acá yo le quiero preguntar, porque es que a uno le dicen que el cerebro es como la CPU de uno, ¿no? Y ahorita con el estudio que encontramos con Mónica, pues me parece que efectivamente es así. Pero, doctor, ¿cómo va a ser eso así? Y usted me regañará, pues lógicamente, pero es que ¿cómo es posible que eso sea así si cuando uno está durmiendo, doctor, se le pasan una cantidad de pensamientos, de sueños y de cosas? ¿Cómo funcionaría entonces ahí? ¿Qué pasa con el cerebro?
Bueno, vamos a hablar de una estructura muy importante para el cerebro, para la memoria, para el sueño también, y es el hipocampo. Y el hipocampo es como nuestra, como la memoria RAM de los computadores. Ella es la que nos permite memorizar lo que hacemos durante el día a día, lo que llamamos la memoria reciente, pero también va a permitir que la memoria antigua nosotros la podamos evocar. Eso es lo que hace el hipocampo. Entonces, ¿qué sucede en las noches con ese hipocampo, con esa estructura tan importante? Él entra a reparar y empieza a revisar qué es la información que sirve, qué es lo que me va a ayudar a mí y cuál es la que no sirve o la que no se está usando también. Información que no se usa, algunos hablan de varias semanas, 2 semanas, de 7 días, de 12 días. Bueno, no hay algo objetivo que uno pueda decir tal información que no se use en determinado tiempo se va a borrar, pero es más o menos una algo que se acerca, ese tiempo, 2 semanas, 10 días, 12 días, que es lo que toma el cerebro para decir qué me sirve, qué no me sirve y qué lo voy a desechar. Entonces, por ejemplo, estamos aprendiendo un idioma, estamos aprendiendo a tocar un instrumento, estamos aprendiendo un arte, a escribir con la mano izquierda. Lo hago durante un par de días, luego lo hago durante la siguiente semana y pasaron 2 semanas y luego va a ser el cerebro durante la noche. Empieza y tiene la capacidad de borrar esa información que ya no le sirve. Cosas traumáticas, cosas emocionalmente estresantes, también va a ser lo mismo. Lo que le sirve lo deja y lo que no lo va a desechar. Y es en el sueño profundo donde él se activa todo el cerebro. Pareciera que en la noche cuando dormimos el cerebro deja de funcionar, y no es así. Lo que pasa es que la alerta se pierde, el alertamiento, que estamos alerta durante el día, se pierde, y algunas vías sensoriales disminuyen tanto que no nos podemos despertar ni mover, igual que la biomotora también se bloquea. Entonces, eso es lo que pasa, pero el resto de funciones siguen, y por eso es que soñamos, vemos imágenes, reproducimos sonidos, porque el cerebro en la noche sigue activo.
Doctor, a propósito del aprendizaje, que era algo que decía ahorita, un oyente nos pregunta si es posible aprender un idioma más fácilmente mientras se duerme.
Bueno, eso sí es una gran mentira. Más o menos en los 90, si no estoy mal, aparecieron todos estos cassettes que vendían y que les prometían a las personas que durante el sueño iban a aprender un idioma, que durante el sueño iban a perder peso, que durante el sueño iban a aprender a matemáticas. ¿Por qué? Eso nace de una realidad, sí, lo que pasa es que estafan a partir de esa realidad científica, y es que efectivamente durante el sueño se fija la memoria, pero obviamente tiene que haber un estímulo cuando se está despierto, no cuando se está dormido el estímulo, porque lo que les dije ahorita, las vías sensitivas, las vías sensoriales, visión, audición, tacto, olfato, ellas durante la noche dejan de funcionar. Entonces, como no van a percibir ningún estímulo, por lo tanto, pues no va a haber un aprendizaje cuando se está dormido. Se fija lo del día, se fija y se olvida lo que no se necesita.
Ya, doctor, entonces, ¿qué recomendación daría usted antes de que uno se vaya a dormir? Porque si ya tenemos claro que es como que haga de cuenta como que hace una limpieza, ¿no? El cuerpo hace una limpieza. ¿Qué podríamos llegar a decir?
Sí. Bueno, recomendación importantísima. Y es que la máquina, que es el cerebro, que nos permite el sueño y la vigilia, debe tener una preparación para irse a dormir y no lo podemos dejar sobreestimulado. ¿Qué es dejarlo sobreestimulado? Por ejemplo, que en la noche hagamos actividad física de alta intensidad o cardiovascular. Que nosotros en la noche nos expongamos a un estímulo emocionalmente estresante. Sí, por ejemplo, no, que llamé y me agarra a pelear con el uno, con el otro, en el trabajo y eso. Y yo dejo activada esa maquinaria. Luces, sí, luces de alta energía, sobre todo en la noche, las luces de la casa, luces LED, televisores, bombillos, lámparas, tenemos una sobreestimulación también durante la noche. Entonces en la noche, cuando lleguen 8 de la noche, no prendan ya todas las luces de la casa, sino las necesarias. Después de las 9 de la noche ya debería estar toda la casa apagada y estrictamente pues las necesarias. Lo mismo las llamadas, también a dejarlas de un lado, el uso del televisor hasta las 9 de la noche máximo también, lecturas también hasta esa hora. Y tener su protocolo de sueño, eso sí, tener una hora fija para irse a dormir, que puede ser 9 de la noche, es una hora buena para dormir.
Doctor, ¿qué efectos o implicaciones terapéuticas tiene este descubrimiento? De pronto, al hacer esta limpieza cada noche, ¿hay algún tratamiento que se pueda hacer para algún tipo de trastorno neurológico?
Sí, este tipo de investigaciones sirven mucho porque de ahí pueden salir muchas hipótesis y pueden salir nuevos estudios para aplicarlo finalmente en enfermedades. Sí, hay muchas enfermedades que tienen alteraciones del sueño, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la apnea del sueño. Sí, hay muchas, la ansiedad, por ejemplo, tiene muchas alteraciones en el sueño también, la epilepsia es otra enfermedad que tiene alteraciones en el sueño. Y todas estas enfermedades que acabo de mencionar tienen las personas alteraciones en la memoria, en diferentes grados, unos más que otros. Y entonces, a partir de allí, podemos investigar este hipocampo, qué es lo que está sucediendo con él, sí, cómo es que está funcionando y si de alguna manera lo podemos modificar. Actualmente, pues existen tratamientos para estas enfermedades, para que mejoren el descanso, el sueño, la memoria y la fatiga. Se pueden utilizar diferentes medicamentos, pero estos nuevos hallazgos me permiten abordar otro tipo de disciplinas que puedan mejorar aún más el sueño de las personas.
¿Qué podríamos decir a aquellas personas que sufren de insomnio? Porque a mí me preocupa mucho cuando hay insomnio, doctor, pues que uno definitivamente no pueda conciliar el sueño y que entonces después vaya termine siendo peor el remedio, ¿no? Haga de cuenta una persona que dice, no, es que si yo tengo insomnio, y ayer lo estaba hablando con un especialista en sueño, y él decía, por ejemplo, cargar el celular mientras uno está durmiendo, ver el celular 2 horas antes, no tener higiene de sueño. ¿Qué podríamos recomendarle a las personas para la hora de irse a dormir, pues para que se puedan estar mucho mejor?
Bueno, mira, algo que tienen característico las personas que tienen insomnio es que tienen pérdida de memoria, ¿sí? Entonces, la solución ahí no es buscar una pastilla, una vitamina o algo así como lo hacen la mayoría de personas. ¿Sí? Obviamente puede que el insomnio esté asociado también a una malnutrición y eso me lleva a tener un déficit de alguna vitamina que empeora aún la situación. Cuando se tiene un síntoma, ¿sí? Lo que tratamos en los médicos funcionales que es buscar la causa precisa o las causas, porque pueden ser muchas. ¿Sí? Entonces, las normas de higiene de sueño son aplicables para todas las personas, para todas, tengan insomnio o no tengan insomnio. ¿Sí? Que es comer por lo máximo, comer en la noche hasta las 6 o 7 de la noche, dejar todos los estímulos luminosos hasta 2 horas antes de ir a dormir, tener la alarma para la hora de dormir, que se encienda. La alarma es más importante la idea de dormir que la del despertar. Eso es supremamente fundamental. Hacer un aseo personal, que la cama sea solo para dormir. El ambiente también, la temperatura es muy importante, que sea una temperatura fresca, que no haya calor, que no haya ruido, que sea silenciosa. Eso es algo muy básico. Y una hora para despertar también. Y que el despertar sea natural, que no sea forzado. Y el ciclo de sueño que sea lo que necesita la persona. Si necesita 8 horas para dormir, 8. Si necesita 9, 9. Si necesita 7, 7. No irse a los extremos, no más de 10 horas ni menos de 6 horas para dormir.
Doctor, ¿qué tan efectivas son las siestas? Hay personas que por sus dinámicas de vida y por sus horarios laborales duermen poco, pero se toman una siesta a mediodía o a la tarde. Algunas veces son siestas de 20 minutos, media hora. ¿Qué tan reparadoras y qué tan buenas para el cerebro son realmente estas siestas?
Bueno, excelente pregunta. Las siestas son buenísimas cuando se saben hacer, ¿sí? El sueño profundo, recuerden que durante el sueño hay unos ciclos, cada ciclo dura hora y media aproximadamente. Después de 45 minutos ya se entra en el sueño profundo, que es el sueño REM, que llamamos, que es la fase 4. Ahí es cuando entra a reparar el cerebro. Si nosotros hacemos siestas durante el día muy prolongadas, por encima de media hora, eso ya es una siesta exagerada, entonces yo estoy llevando mi cuerpo a un sueño REM. ¿Qué pasa cuando entro en el sueño REM? Cuando entro en el sueño REM hay una fase que se llama fase atónica, y es que los músculos pierden toda la movilidad, quedan quietos totalmente, no se contraen, no se mueven. Por lo tanto, cuando tenemos despertares en ese tiempo, en el sueño REM nos despertamos en el sueño profundo, que es después de media hora, nos levantamos fatigados, nos levantamos cansados, el cerebro no procesa igual, ¿sí? No va a procesar la información sino de una manera mucho más lenta. Entonces, por lo tanto, la siesta es importante, pero yo no la recomiendo más de media hora. 20 minutos es lo ideal y 15 es lo satisfactorio.
Doctor, ¿y por qué? ¿Por qué solo ese tiempito? Porque yo quisiera que fuera de una hora por lo menos.
Bueno, precisamente por eso, porque alcanzamos a tener una fase 1 y 2 del sueño, no más. No entramos en una fase 3 ni en una fase 4, porque la fase 4 se deja para el sueño profundo, ese sueño de la madrugada, el sueño de la noche, que es el importante. Ahí es cuando debemos dejar el sueño REM, que además necesita más o menos 4 o 5 ciclos de sueño REM que se repiten en la noche. Eso es lo ideal para que se pueda reparar el cerebro, pero en el día se corre ese riesgo cuando se duerme mucho tiempo, más de media hora, se entra en un sueño REM que no es óptimo en ese momento.
Bueno, pues doctor Leonardo, le quiero agradecer mucho por haber estado aquí en Salud y Algo Más y por siempre estarnos recordando toda esta información sobre nuestro cerebro. Cuéntenos dónde lo pueden contactar los oyentes y dónde pueden encontrar su libro, dónde pueden pedir cita con usted y dónde pueden encontrarlo en las redes sociales.
Claro que sí, mira, en Instagram me pueden seguir como @doctor_bello, doctor completo, no de R, @doctor_bello. Ahí tengo el link que los puede llevar a contactarme para las citas. También el libro mío, Que tu vida no sea un dolor de cabeza, que es dedicado a todas las personas que tienen migrañas, dolores de cabeza, repetición, y que no han encontrado una solución óptima, lo pueden encontrar. Ya está en Amazon a partir del 27 de agosto para que lo puedan pedir. En todas las librerías de Colombia también. Y también en la página de Planeta Libre lo pueden encontrar.